El Compendio del Catecismo. Un programa dirigido por el padre Antonio López.
Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun, en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y defender. Tengo que confesaros que disfruto mucho haciendo este programa y preparándolo para luego compartir con vosotros todo lo que voy descubriendo, a veces recordando y muchas veces aprendiendo a propósito de nuestra fe, porque aunque tenga mis estudios para haber sido ordenado sacerdote, siempre hay cosas nuevas que uno va alegrándose de ir incorporando a sus conocimientos en materia religiosa. Y aunque disfruto en todos los programas, es verdad que unos son más fáciles que otros de explicar, el momento que más me gusta es el de compartir vuestros mensajes, vuestras preguntas, en ocasiones también vuestras discrepancias, porque me hace sentiros muy cerca y me llena de gozo darme cuenta de lo activos que sois a la hora de querer crecer en el conocimiento de nuestra fe católica. Así que hoy vamos a dedicar el programa a esos mensajes que vosotros habéis enviado y para que me dé tiempo a contestar a cuantas más preguntas sea posible, comienzo ya, pero antes, porque de otro modo no me atrevería a abrir la boca, vamos a invocar juntos el don del Espíritu Santo.
Ven Espíritu Santo Creador, a visitar nuestro corazón, repleta con tu gracia viva y celestial, nuestras almas que tú creaste por amor. Tú que eres llamado Consolador, don del Dios Altísimo y Señor, vertiente viva fuego que es la caridad, y también espiritual y divina unción.
En cada sacramento te nos das dedo de la diestra paternal. Eres tú la promesa que el Padre nos dio. Con tu palabra enriquece nuestro cantar. Reconocer a Jesús, su
damos gloria, pues es Dios. A su Hijo que resucitó, y también al Espíritu Consolador.
Por todos los siglos de los siglos, honor.
Después de haber invocado juntos al Espíritu Santo, vamos allá con nuestro programa que, como digo, hoy dedicamos a vuestra participación. Comenzamos con un mensaje de WhatsApp enviado al 668-594-383. Dice Padre Antonio, buenas tardes. Me encanta esta hora que hace el compendio del catecismo. Muchísimas gracias. Pero le pregunto, soy viuda. Tengo hijos, nietos, padres y hermana, pero siempre he tenido dentro de mí el estar al lado del Señor. Y le pregunto, ¿podría irme de misión o algún convento? Pues dentro de mí tengo esa cosita de si haría bien. Pues gracias a Dios nadie en mi familia está necesitado. Gracias y la paz de Cristo. Habría que responder en primer lugar dando gracias a Dios por tu generosidad a la hora de querer compartir con Él, de estar con Él, de dedicarte a Él, pero también hay que destacar que no es necesario consagrarse en la vida religiosa para estar cerca del Señor. En alguna ocasión hemos hablado en el compendio del catecismo de la llamada universal a la santidad. Hay una pregunta de las que ya hemos tratado que precisamente plantea esto. ¿Estamos todos llamados a la santidad cristiana? Y responde, todos los fieles estamos llamados a la santidad cristiana. Esta es plenitud de la vida cristiana y perfección de la caridad, y se realiza en la unión íntima con Cristo y en Él con toda la Santísima Trinidad. El camino de santificación del cristiano que pasa por la cruz tendrá su cumplimiento en la resurrección final de los justos, cuando Dios sea todo en todos. El número de esta pregunta, que animo a esta oyente y a todos los que queráis profundizar sobre la llamada universal a la santidad, es el 428. La pregunta 428 habla de cómo todos estamos llamados a la santidad y cada uno puede alcanzarla según su propia vocación en el estado de vida al que Dios le llama. La pregunta es si una persona viuda que dice que su familia no le necesita puede entrar en vida consagrada, en vida religiosa. Bueno, hay comunidades religiosas que tienen como una edad tope para ingresar en ellas y no son muchas las congregaciones que tienen como edad máxima los 40 años, pero esto es verdad que varía de unas órdenes a otras. Según el derecho canónico, los hijos de quien quiera entrar en la vida religiosa tienen que tener al menos 18 años de edad y ser financieramente independientes antes de que el padre o la madre puedan entrar en la vida religiosa. Pero, como os decía, la mayoría de las comunidades religiosas considerarían más que la edad cronológica de los hijos si estos son mental, física, psicológica y emocionalmente capaces de cuidar de sí mismos. Es decir, que lo que hay que valorar es si la persona que desea ingresar en la vida religiosa lo hace verdaderamente libre y disponible para meterse en este estilo de vida sin que esto le suponga mayores distracciones. Cuando un padre o un abuelo entra en una comunidad religiosa, el costo personal es alto. Es decir, puede ser que realmente tu familia no te necesite, pero es cierto que sería inevitable un contacto menos frecuente con la familia y a veces hay que hacer malabarismos para compaginar ambos compromisos de vida. Por un lado, la vida religiosa y, por otro lado, el de ser un padre o un abuelo que también tiene sus exigencias. El proceso de discernimiento, por tanto, debe incluir muchas preguntas que hacer a la comunidad, como por ejemplo, ¿con qué frecuencia podré visitar a mi familia? ¿Cuánto podrán visitarme ellos a mí? ¿Cómo se manejan las visitas? ¿Qué medios de contacto puedo tener con ellos a través del correo electrónico o del teléfono con la suficiente frecuencia como para mantener una buena relación, pero sin que esto interrumpa mi vida religiosa? Por no hablar de los programas de formación que quizá no permitan tener tiempo de calidad con la familia. La comunidad religiosa, y esta es quizá la pregunta más importante, ¿me permite vivir en plenitud mi vocación, en este caso como abuela? Entonces son cosas que hay que discernir y en cualquier caso que quede claro que la vocación y el deseo de estar unidos a Cristo no es más perfecto solo por el hecho de hacerlo en la vida consagrada. Porque una abuela que encima dice que sus familiares son independientes de ella, puede dedicarse al Señor en la oración, en el servicio a los pobres, en el cuidado de la parroquia, en la atención a los que tiene más cerca, en el consejo, sobre todo, en el consejo espiritual me refiero, sobre todo a sus hijos y nietos, con el testimonio de la propia vida, en definitiva, con toda una vida que sin estar consagrada por los votos religiosos pertenece de manera plena al Señor. No obstante, insisto, es una cuestión que hay que discernir con mucho cuidado y no dejar que el demonio nos haga pensar que estaríamos mejor en otro estado de vida distinto de aquel en el que el mismo Señor nos ha puesto. Son muchas las cosas que hay que tener en consideración. Por ejemplo, el estado de salud. Es verdad que la mayoría de las comunidades no se niegan a un solicitante si sus problemas de salud son típicos de la edad y la comunidad cree que él o ella pueden contribuir de manera significativa a su misión, que suele ser la tarea propia del carisma de la orden a la que se entra, la comunidad y la vida de oración. Sin embargo, la salud del potencial candidato de cualquier edad es sin duda una consideración importante en un instituto religioso. Mientras mayor es la persona, mayor será la preocupación por su salud física y mental en general. Siendo realistas, los institutos religiosos tienen miembros en la comunidad que envejecen con la consecuente disminución potencial de ingresos. Por lo tanto, tienen menos recursos financieros. Así que es importante evaluar seriamente la capacidad de un candidato para poder contribuir a la misión y a la vida de la comunidad. Mientras que cada comunidad religiosa querrá discernir la vocación de un candidato, principalmente en términos espirituales, también hay que tener en cuenta el análisis de la cantidad de años que esa persona podrá contribuir de forma activa, así como la capacidad de la comunidad para cubrir las necesidades que esa persona tenga una vez de que su salud se vaya deteriorando. La mayoría de las personas mayores que quieren entrar en la vida religiosa tienen un conocimiento quizá limitado sobre lo que esto supone. Sin conocer el funcionamiento interno de la vida en comunidad, el proceso de discernimiento a menudo ofrece una visión un tanto romántica de lo que es la vida en común como un escape libre de conflictos y de debilidades humanas. Pero hay que reconocer con humildad que una comunidad religiosa está en proceso de conversión, no es el cielo. A eso llegaremos con la misericordia de Dios. La vida en comunidad es un reto. Es verdad que somos, cuando vivimos en comunidad, alegría unos de otros, pero también donde hay roce hay cariño, pero donde hay roce salen también las ampollas. Por lo tanto, hay que saber que la vida de comunidad, sobre todo para alguien que nunca ha estado en ella y que tiene ya bastantes años, suele resultar dura. Los que viven en comunidad durante muchos años tienen escasa comprensión de las luchas de la vida en el mundo. El paciente aprendizaje unos de otros es esencial para reducir la brecha cultural entre los nuevos miembros y los que ya llevan mucho tiempo en vida religiosa. Y ocurre al revés. Los que tienen ya 40, 50, 60 años viviendo en el mundo, ingresar en la vida de comunidad suele ser un choque cultural que hay que saber adaptarse a él. Por lo tanto, hace falta flexibilidad y apertura junto con el trabajo de construir una comunidad. Esto es esencial a la hora de integrar a adultos en edad madura en la vida religiosa. Además, para entrar en la vida religiosa hay que formarse. La formación implica tener una buena mirada sobre nosotros mismos y estar dispuestos a someternos a la conversión, a la vida del Evangelio y de la comunidad. Conversión que, por otro lado, es un proceso que dura toda la vida y que siempre exige cambios. Los candidatos que ya tienen cierta edad deben darse cuenta de que el fervor inicial para la vida religiosa se puede inspirar en una visión un tanto idealizada de la vida y olvidar que los que están en comunidad son humanos y no siempre se vive este ideal. Unirse a una comunidad religiosa no es escapar de las pruebas y tribulaciones del mundo. Todo lo que se encuentra fuera se puede encontrar dentro, aunque ciertamente en menor grado, y cuando el espíritu evangélico imbuye la comunidad, eso se nota. Aunque hay que repetir que todavía estamos lejos de la gloria de Dios. Aunque muchos tienen una visión idealizada del ministerio, el cumplimiento de la misión no es más que un trabajo de día a día que a menudo tiene muy poco de romántico. Las personas no siempre están dispuestas a recibir la buena nueva del Evangelio, ni los destinatarios de nuestro ministerio están siempre agradecidos por nuestro servicio. Pero hay que trabajar duro, de todos modos, y orar para que el Señor compense nuestras insuficiencias y deficiencias, ayudándonos a tener éxito de acuerdo con sus planes. La oración personal y comunitaria no siempre es fácil, el consuelo de Dios no siempre se concede, la fidelidad a las tareas espirituales diarias, tanto personales como comunitarias, pueden suponer un reto. Es verdad que la vida comunitaria es hermosísima, pero la belleza de la comunidad es que cuando yo no soy fuerte, los hermanos con quienes convivo pueden serlo y juntos nos motivamos, nos estimulamos para ser fieles. La vida religiosa es una cosa preciosa, pero es algo que hay que trabajar en comunidad. Una vida así, es verdad que puede ser difícil, pero cuando es el Señor el que te llama a ella, sin duda es muy gratificante. Pero vuelvo a insistir una vez más, antes de tomar una decisión de este tipo, hay que discernirlo bien y tener en consideración los muchos aspectos que la vida consagrada implica, así como los muchos aspectos que una vida laical en el mundo consagrada al Señor también implica. Continuamos con nuestro programa, hoy dedicado a las preguntas de los oyentes, y continúo con otro mensaje de WhatsApp enviado al 668-594-383. Dice: hola padre, ¿cómo estáis? Supongo que se refiere a todos los que se dedican a servir al Señor en Radio María, pues yo estoy muy bien, espero que los demás también. Dice la pregunta: ¿toda la oración llega a Dios o hay que rezar en una iglesia? La respuesta es muy sencilla y es que toda la oración llega a Dios. Dentro de muy poco, cuando acabemos esta sección dedicada a los mandamientos del compendio del catecismo, continuaremos con la cuarta parte del compendio del catecismo que habla sobre la oración y dedicaremos mucho tiempo a un tema tan importante y tan práctico como es este de lo que debe alimentar nuestra vida espiritual, que es la relación con el Señor. Pero me adelanto para responder a este oyente que envía la pregunta diciendo que sí, que el Señor escucha todas nuestras oraciones. Dios siempre está atento a las súplicas de sus hijos y la palabra de Dios nos muestra innumerables ejemplos de oraciones que Dios no solo escucha, sino que también contesta y continúa contestando nuestras oraciones. Por medio del poder de la oración podemos recibir respuestas a las preguntas, recibir las bendiciones que Dios nos tiene reservadas. Responder a las oraciones es una de las muchas maneras en las que Dios nos muestra su amor. Dios es nuestro Padre, así es como Jesucristo nos lo ha revelado. Y cuando tú sabes quién eres y quién es Dios y qué eres tú para Él, puedes obtener una comprensión más profunda del poder de la oración y por qué ésta funciona. San Pablo nos dice en los Hechos de los Apóstoles que somos linaje de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Literalmente, Dios es tu Padre y quiere tener una relación contigo. Quiere que te comuniques con Él por medio de la oración y siempre te escucha cuando lo haces. Así como los padres terrenales se interesan profundamente por sus hijos, el Padre Celestial te ama y quiere que seas feliz. Eso no significa que tu vida siempre sea fácil. Dios permitirá que experimentes desafíos, entre otras cosas, para enseñarte lecciones importantes que te ayudarán a ser mejor. Pero Dios siempre contestará tus oraciones por el amor infinito que tiene por ti. Nuestro Dios amoroso quiere que sus hijos recibamos las bendiciones que tiene preparadas para nosotros. El mismo Jesús explica el deseo del Padre por contestar nuestras oraciones. Dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, a partir del versículo 9, ¿qué hombre hay de entre vosotros que su hijo le pide pan, le dará una piedra? Y si le pide un pez, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se las piden? Dios contesta siempre nuestras oraciones, pero ojo, eso no significa que nos va a dar todo lo que le pidamos. Él contesta las oraciones a su manera porque sabe no lo que queremos, eso también lo sabe, pero sabe algo que nosotros ignoramos y es qué es lo mejor para nosotros. Por lo tanto, debemos pedir cosas que estén en armonía con la voluntad de Dios. Por lo tanto, uno de los fines principales de la oración no es cambiar la voluntad de Dios o forzarle a que haga lo que nosotros queremos. La oración nos permite recibir lo que Dios tiene reservado para nosotros. Al rezar para saber lo que Dios quiere que hagamos y lo que tiene preparado para nosotros, veremos más su presencia en nuestra vida y sentiremos mejor, descifraremos mejor sus respuestas a nuestras oraciones. Dice Jesús en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 7, «Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho». Por lo tanto, debemos orar con fe. Dice el apóstol Santiago, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y le será dada, pero pida con fe. La fe es la creencia en las cosas que aún no podemos ver y la esperanza de aquello que aguardamos. Si rezamos sinceramente, creyendo que Dios nos contestará, lo hará. Para recibir y reconocer las respuestas a nuestras oraciones, se nos requiere que tengamos paciencia y debemos pedir. Pedir puede parecer algo simple, pero lo necesitamos porque el propio Señor nos lo ha dicho. Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 7. Pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. Cuando nos esforzamos sinceramente por obedecer la voluntad de Dios, Él dará respuestas a nuestras oraciones y estaremos listos para recibirlas, porque dice la Escritura que Dios oye la oración de los justos. Libro de los Proverbios, capítulo 15, versículo 29. A veces puede parecer que Dios no responde a nuestras oraciones porque no lo hace de inmediato. ¿Significa eso que no le interesa o que no nos está escuchando? Rotundamente no. Algunas veces Dios espera para contestar nuestras oraciones porque confía en que tomaremos la decisión correcta. En otras ocasiones, Dios quiere que esperemos pacientemente la respuesta para que podamos desarrollar nuestra fe, nuestra confianza en Él. Y en otras situaciones, Dios nos da respuestas, pero quizá no sea lo que esperábamos. Cualquiera que sea la situación, puedes tener el consuelo en el hecho de que Dios siempre te escucha cuando rezas y que Él quiere lo mejor para ti, que el Padre Celestial cuida de ti y que su deseo es convertirte en la mejor persona que puedas llegar a ser, es decir, en imagen viva de su Hijo Jesucristo. Así que el Señor, rotunda, clara, nítida e indudablemente, siempre escucha nuestra oración. Luego plantea el oyente en este mensaje de WhatsApp si hay que rezar en una iglesia. La respuesta es que se puede rezar en cualquier lado. Es más, se debe rezar en cualquier lado. Debemos hacer presencia de Dios, dialogar con Él en cualquier parte en la que estemos, en nuestro puesto de trabajo, mientras viajamos en coche, en autobús, en metro, cuando estamos haciendo deporte o de fiesta, cuando estamos solos o con los amigos, todos nuestros ambientes, todas las personas con las que nos relacionamos, debemos estar penetradas de esa presencia del Señor. Pero es verdad que nosotros los católicos tenemos lugares especiales donde el Señor está presente de un modo muy maravilloso, que es la Eucaristía. En las especies del pan y del vino consagrado está la presencia real de Cristo en el sagrario. Por eso es importante que aprendamos a acudir a los lugares sagrados en los que Dios, de alguna manera, nos espera para que descansemos junto a Él y seamos fortalecidos, plenificados y enviados por Él. Nosotros, cuando visitamos una iglesia, estoy dando una respuesta que veremos más adelante en el compendio del Catecismo, no vamos a ver simplemente una obra de arte, no vamos a ver una maravilla arquitectónica, vamos a estar en la presencia del Señor, donde Él, por puro amor a nosotros, ha decidido quedarse para siempre y podemos ir a visitarlo siempre que queramos. Vamos ahora a hacer una breve pausa musical y continuamos con nuestro programa hoy dedicado a las preguntas de los oyentes, que podéis enviar al correo electrónico compendio@radiomaria.es, compendio@radiomaria.es, o en el número de teléfono de WhatsApp 668-594-383, 668-594-383.
Es preciso agradecer por tu bondad y que injusto que las palabras no me alcanzan, con ninguna de ellas puedo expresar lo que siento en mi corazón. Todo a causa de tu amor, es más justo postrarme al ante tu majestad. Ante tu presencia viva en el altar, espero en tu corazón. y agua brotan de tu corazón. Es el manantial de tu misericordia. ¿Cómo no te voy a amar, mi buen Señor? Si sanaste mi corazón, todo a causa de tu amor. Es más justo postrar mi alma ante tu mano. Presencia viva en el altar, toda rodilla se ha de doblar ante tu mirada, mi Rey celestial. Pongo mi confianza y espero en tu presencia viva en el altar, toda rodilla se ha de doblar ante tu mirada, mi Rey celestial. Pongo mi confianza y espero en tu fidelidad.
Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y defender y que puedes escuchar cada día de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes si nos sintonizas desde las Islas Canarias aquí en la emisora de la Virgen. Continuamos con otro mensaje enviado también al WhatsApp 668-594-383. Dice, Padre Antonio, ¿cree usted que San José está en el cielo en cuerpo y alma? Este tema de la asunción de San José en cuerpo y alma no es, repito, no es un dogma de fe, pero es verdad que ha sido parte de la reflexión teológica de muchos autores cristianos y hay varios santos que afirman este privilegio de San José. Santos como San Pedro Damián, San Bernardino de Siena, San Francisco de Sales, San Alfonso María de Ligorio y San Enrique de Ossó, entre otros, afirman la asunción de San José a los cielos en cuerpo y alma. ¿Por qué? Porque Cristo es, sobre todo, redentor de sus padres, a quienes amó con un amor total y a quienes santificó con tal plenitud que los hizo prototipo de los demás redimidos. Además, porque San José tuvo una misión universal, especialísima, y porque parece razonable que la Sagrada Familia, predestinada a iniciar una vida divina de linaje humano con anterioridad a todos los demás, inicie también la vida gloriosa de la resurrección antes que todos los demás. No obstante, a pesar de que estas reflexiones pueden ser muy valiosas, la Iglesia no ha definido nada en este sentido. Entonces, no me atrevo yo a dar simplemente mi opinión sobre un tema como este, porque a veces se da a lo que yo digo, como Radio María me presta el micrófono para hacer el programa, una autoridad que en realidad no tengo. Así que no es contrario a la fe católica creer que San José está en el cielo en cuerpo y alma, como tampoco sería contrario a la fe católica creer que San José está ciertamente en el cielo, de eso no tenemos ninguna duda, pero aguardando la resurrección de la carne. Así que, de momento, la Iglesia Católica lo único que afirma es que los dos únicos cuerpos resucitados que hay en el cielo son el de nuestro Señor Jesucristo, que ascendió al cielo, y el de la bienaventurada Virgen María, nuestra Madre, que fue asunta al cielo. De San José no se dice absolutamente nada a este respecto. Continuamos con nuestro programa, hoy dedicado a la participación de los oyentes, y os comparto ahora un mensaje enviado al correo electrónico compendio@radiomaria.es. Dice: estuve escuchando un programa del compendio del catecismo y escuché el nombre de Christopher Hitchens. Cuando yo y mi marido publicamos libros de la Madre Teresa de Calcuta, ese hombre nos mandaba cartas criticando a nosotros y, peor, a la Madre Teresa. Su argumento era que si damos comida a los pobres, ellos iban a ser perezosos y nunca iban a encontrar trabajo. Justo al contrario de la Madre Teresa, que dijo que iban a morir de hambre y primero si no los ayudábamos. Hitchens, darles una caña para pescar. Nosotros y Madre Teresa se mueren antes. Recibimos cartas de Hitchens lleno de amargura e insultos. Soy muy fiel a Radio María y doy gracias a Dios por vosotros. Monseñor José Ignacio Munilla cree en demonios y Satanás. Yo también. No digo más. Hoy hace 7 meses que mi marido falleció. Voy a misa todo lo que puedo y en mis oraciones estáis vosotros. Pues muchísimas gracias por tu testimonio. Gracias por tu fidelidad a Radio María y sobre todo al Señor. Y dice: José Ignacio Munilla cree en demonios y Satanás. José Ignacio Munilla cree, le mando un abrazo, le tengo muchísimo cariño, fue mi párroco allá en Zumárraga durante muchos años, y la Iglesia cree en demonios y Satanás, y José Ignacio Munilla, como no puede ser de otro modo, cree y enseña lo que cree y enseña la Iglesia. No quiero adentrarme ahora a hablar de Hitchens, ni tampoco de Dawkins, ni de los llamados jinetes del nuevo ateísmo, pero sí que me gustaría utilizar este mensaje para lanzar una brevísima reflexión a propósito del ateísmo, porque hay quien piensa que la postura sobre Dios puede ser una cuestión meramente intelectual, pero con el mensaje que acabamos de recibir de esta oyente, nos damos cuenta de que la visión que tenemos sobre Dios, sobre su existencia o no, repercute muy directamente sobre nuestra relación con los demás y, en concreto, también en nuestra relación con los más pobres. De tal modo que ocurre dentro del ateísmo, por supuesto que siempre hay que matizar que no todos los ateos son iguales, pero sí que existe una desafección acerca de los pobres y un entendimiento un poco pobre, en un sentido mucho peor, de lo que es la vida de caridad. A veces, cuando el hombre se niega a creer en Dios, se erige a sí mismo en el creador y se olvida, desoye, se hace ciego y sordo y también manco y cojo a la hora de atender a las necesidades de los más pobres. Por eso la fe en Dios, ya no solamente como un argumento filosófico, sino la fe en el Dios religioso que quiere tener una relación de amor con nosotros, nos llevará siempre a dar ese amor gratuito que nosotros recibimos de él. La cosmovisión atea hace que el vínculo entre las personas humanas no tenga un sustento. Es decir, si no hay un padre común, ¿por qué vamos a ser todos hermanos? En otro programa, si queréis, con más tiempo, hablamos de este nuevo ateísmo y de las consecuencias a nivel práctico que conlleva la afirmación de la inexistencia de Dios y, como contrapartida, la transformación interior, el modo nuevo de relacionarnos que tenemos quienes creemos que hay un Padre común que nos ama y nos llama a todos a entrar en comunión con Él. Seguimos aquí en Radio María, respondiendo a los mensajes que habéis enviado al correo electrónico compendio@radiomaria.es o al número de teléfono para WhatsApp 668-594-383. Dice un correo electrónico, a ver si lo leo bien, la digitopuntura y la acupuntura, dar masajes, ¿está dentro de la religión cristiana o fuera de la religión cristiana? Los dejé de dar hace años al hablar el sacerdote de las cosas que vienen de Oriente. Si lo que estoy haciendo es una puerta al demonio, aunque sea cristiano, y no dude de la existencia de Dios y de la Biblia. Y si pido algo mientras doy el masaje, es a santos, ángeles o Dios, para volver a darles masajes a mi madre que me los pide, o seguir sin dárselos por estar fuera de Dios, sin saberlo. El masaje, como me pasó con el yoga, el libro de Saint Germain. Nunca dejé de ser cristiano con el yoga ni con el libro de Saint Germain. Bueno, de esto ya hemos hablado. La digitopuntura, palabra difícil de pronunciar, o la acupuntura o los masajes, cuando se hacen desde un punto de vista meramente médico, en el que no se invocan energías ni espíritus, sino que lo único que se hace es, por medio de las agujas, penetrar a la zona de los músculos que quizá con los dedos no se llega, o cuando se hace un masaje descontracturante o relajante, no tiene nada de malo. Lo que es verdaderamente peligroso es cuando se invocan espíritus, energías o fuerzas misteriosas para que, dándoles permiso para que entren en nuestra vida, porque por ahí puede entrar el maligno disfrazándose como ángel de luz. Pero si a ti te duelen los pies y los metes en agua caliente con vinagre y sal para relajarte y luego te los masajeas, no tiene nada de malo. Si tienes cargada la espalda y le pides a un profesional que te relaje los músculos, eso no tiene nada de malo. A veces incluso es una prescripción médica y una solución para problemas posturales o de espalda o cualquier otro tipo de dolencia muscular que podamos tener, y se puede recurrir a un masajista sin que eso suponga absolutamente nada de pecado. El problema está con el yoga, con el reiki, con el eneagrama y con otra serie de prácticas que a veces, bajo capa de medicinas alternativas, en el fondo son o una estafa o una puerta abierta para la intervención del maligno. Habla la oyente también del libro de Saint Germain. Saint Germain fue un conde, llamado Conde de Saint Germain, que era un personaje muy recurrente en historias de temática ocultista. Entonces hubo una señora llamada Connie Méndez que durante los años 60 dijo que se le presentó este conde de Saint Germain y otros maestros de la jerarquía que se materializaban en su presencia directamente, y le ordenó comprar un libro que luego, y a partir de ese momento, ella legaliza una asociación llamada la Hermandad de Saint Germain, en la que pretende reunir a los estudiantes de lo que ellos llaman metafísica y de las enseñanzas de la nueva era. ¿Qué es lo que enseña este libro, que no es cristiano? Pues dice algo así como que todo es mente y que el pensamiento crea la realidad. Un folleto del Centro Metafísico de la Integración Personal afirma uno de los pilares de la metafísica como el principio del metalismo, no mentalismo, metalismo, que viene a decir que todo es mente y que todo pensamiento se acabará manifestando en el mundo en forma, tarde o temprano. Es la creencia de que la mente crea la realidad de cada uno, es decir, que la manera en que uno piensa positiva o negativamente afecta el mundo interno de los sentimientos, que hasta ahí podríamos estar de acuerdo, y el mundo externo. Con esto no podemos estar de acuerdo. Las relaciones con los otros y hasta las cosas materiales y los acontecimientos del mundo. Y esto hace que mucha gente se sienta atraída a esto que ellos llaman metafísica porque se dan cuenta de que aparentemente no pudieron influir para mejorar el mundo por lo positivo de sus sentimientos y voluntad. Según ellos, todas las enfermedades, problemas económicos, angustias, etcétera, son producto de una mentalidad negativa. Según esta cosa que ellos llaman metafísica, es una equivocación creer que somos pecadores cuando realmente lo que hacemos es emanar la mente impersonal de Dios. Siendo el principio de bondad, el Dios de la metafísica no está interesado en juzgarnos, sino en darnos todo lo bueno. Podríamos, según ellos, comprender nuestra bondad cuando reconocemos en nuestra naturaleza que estamos hechos de una parte de Dios. Según esta forma de pensamiento, nosotros cuando oramos no estamos en comunión y diálogo con Dios, sino que estamos vibrando en la misma sintonía que esa divinidad impersonal. Esta mujer, Connie Méndez, dice que recibió mensajes de un maestro ascendido, el maestro Saint Germain. Los maestros ascendidos son, supuestamente, seres que por reencarnación han evolucionado espiritualmente para llegar a un nivel celestial mucho más elevado. Aparentemente, muchos de estos maestros en la historia vienen aquí a la Tierra o se comunican con nosotros por medio de visiones y la música para ayudarnos en nuestra evolución. Estos maestros, ¿quiénes son? Pues, según ellos, San Francisco de Asís, en realidad sería una reencarnación de Pitágoras o de San Martín de Porres. Bueno, más bien San Martín de Porres, una reencarnación de San Francisco de Asís, pero en cualquier caso sigue siendo un absurdo. Connie dice que la era de Acuario, la nueva era, comenzó en 1954 y desde ese tiempo se comunica con nosotros un nuevo maestro, que sería el tal Saint Germain. Él reemplaza a Jesucristo, quien era el maestro para la era del cristianismo. Jesús era el Cristo para la era de Piscis. Acordaos que el pez era el símbolo de los primeros cristianos por lo que significa Ictis, Jesus Christus, Ios Theos Soteros. Jesucristo, hijo del Dios vivo. Pero ahora ya no es la era de Piscis, ahora estamos en la era de Acuario y por lo tanto ya el Mesías, el Maestro por excelencia, no es Cristo, según estas sectas, sino Saint Germain, que será quien nos salvará, nos liberará, no ya por medio de su sangre derramada en la cruz, sino por medio de la llama violeta, y él ascenderá al planeta de Venus. Por lo tanto, hay una nueva forma de orar. El grupo este de lo que ellos llaman metafísica dice, dentro de esta nueva espiritualidad está la nueva manera en que llega la salvación. Ya no viene por la sangre de Jesús, sino por hacer una oración a Saint Germain. Visualicen la llama violeta envolviendo primero nuestro propio cuerpo, luego nuestra casa, barrio, ciudad, país, continente, nuestro planeta entero. Ayudamos a salvar a nuestra juventud y a nuestros hermanos. Que la luz te envuelva. Hagamos esto 3 veces al día por espacio de 5 minutos. Este es el tipo de afirmaciones que hacen, y a poco sentido común que tengamos y a poco formados que estemos, y si queréis formaros, escuchar el compendio del catecismo, nos damos cuenta de que esto es incompatible con la fe cristiana e incluso con el sentido común. Según estas ideas, nosotros tenemos distintos yo dentro de nosotros. El yo superior es armonía, paz, etcétera. Lo verdadero, la verdad, todas las cosas negativas que nos suceden interiormente, la enfermedad o exteriormente, vienen por creer en la falsedad de que por alguna razón me lo merezco o que me va a suceder por la mala suerte, etcétera. El yo superior, de esto que llaman ellos metafísica, es la parte divina dentro de nosotros. El yo crístico, el yo superior. Foco individualizado como la verdadera identidad del alma, el yo real de cada humano, mujer y niño, hacia el cual el alma debe elevarse. El yo crístico es el mediador entre el hombre y su Dios, es el tutor personal del hombre, su sacerdote, su profeta, su maestro e instructor. La identificación total con su yo crístico caracteriza al ungido, al ser crístico o a la conciencia crística. y el yo inferior es el pequeño yo o yo humano que se contrapone al yo crístico. En definitiva, todas estas cosas no tienen nada que ver con ni la filosofía, ni la metafísica, ni desde luego con el sentido, ya no me atrevo a decir simplemente cristiano, sino religioso. Esto es un gnosticismo esotérico que utiliza términos que tienen mucho sentido, dándoles un significado totalmente diferente. Por eso estoy todo el rato hablando de lo que ellos llaman metafísica, porque la metafísica, como parte de la filosofía, no tiene nada que ver con estos asuntos supuestamente espirituales que utilizan, como digo, términos científicos, términos religiosos, términos filosóficos para hacer que suene bonito, pero que en el fondo son conceptos totalmente vacíos de su auténtico significado. Así que no se puede ser cristiano y creer las doctrinas del libro de oro de Saint Germain, ni tampoco estas ideas tan peregrinas, este cóctel de ideologías, espiritualidades orientales, occidentales, cientificismo y un montón de elementos más que se mezclan haciendo una especie de cóctel Molotov que es totalmente destructivo para el alma y para el cerebro. Así que si queréis auténtica espiritualidad, leed a los grandes maestros y, sobre todo, leed la palabra de Dios. Hemos llegado al final del tiempo para el programa de hoy dedicado a vuestras preguntas. Ya en este minuto que queda no me atrevo a leer otra porque da mucho para hablar. Son cuestiones siempre interesantes y, como veis, muy variopintas. Por eso es una oportunidad este espacio dedicado a vosotros para tratar temas que no vienen explícitamente dichos en el compendio del catecismo, pero que suscitan el interés de los oyentes. Así que os animo a que sigáis enviando vuestros mensajes al correo electrónico compendio@radiomaria.es, compendio@radiomaria.es, o al número de teléfono para WhatsApp 668-594-383, 668-594-383. Terminamos ahora recibiendo la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí, gracias por escuchar el compendio del Catecismo y, si queréis, volveremos a encontrarnos en un próximo programa. Un fuerte abrazo.
El compendio del Catecismo. Un programa dirigido por el padre Antonio López.